en camino, peregrinando en el tercer milenio.
Bienvenidos a una nueva emisión de En Camino, peregrinando en el tercer milenio. Un saludo afectuoso de quien les habla, Raúl Cabrera, a nombre de la redacción.
Escuchamos hoy la síntesis de la catequesis del Papa en español a su regreso del viaje a Corea. Apreciaciones sobre este viaje del Papa, del secretario del Dicasterio para los Religiosos y la Vida Consagrada, y también una entrevista realizada al cardenal Filoni, enviado del Papa a Irak. La Iglesia es una familia que transmite a las nuevas generaciones la fe recibida de sus antepasados, dijo el Papa agradecido después de su visita a Corea. Relató el obispo de Roma, a pocas horas del regreso de su encuentro con representantes de toda el Asia, en la catequesis del miércoles 20 de agosto. Ante la multitud de peregrinos que colmaron el aula Pablo VI, Francisco manifestó en primer lugar su gratitud a Dios y a todos.
Queridos hermanos, en mi regreso del viaje apostólico a Corea, quiero dar gracias a Dios y a todos los que han contribuido a su realización, especialmente a los obispos coreanos, a la señora presidenta y a las autoridades locales. Los dos acontecimientos principales de mi visita, la beatificación de 124 mártires y el encuentro con los jóvenes, me han permitido presentar a la Iglesia como una familia que transmite a las nuevas generaciones la fe recibida de sus antepasados.
Y el sucesor de Pedro volvió a traernos a la memoria la vigorosa imagen de los mártires coreanos que levantaron y sostienen la comunidad católica de Corea, tan fuertemente presentes durante esta peregrinación apostólica.
La memoria de los mártires que fueron capaces de entregar sus vidas por aquello en lo que creían, constituye un ejemplo para los jóvenes de hoy y les da motivo para vivir con esperanza. La Iglesia coreana nació de la fe de algunos fieles laicos que, fascinados por la sabiduría de las Escrituras, las estudiaron y las adoptaron como regla de vida. Sus aldeas se inspiraron en la comunidad apostólica de Jerusalén, que tenía todo en común. Por eso he animado a los cristianos de hoy a ser solidarios con los más pobres y marginados.
Francisco se refirió también a la misa que rezó por la paz y la reconciliación de la península coreana dividida en norte y sur.
Además, he tenido la oportunidad de hacer un llamamiento y una oración por la reconciliación de todos los hijos de la tierra coreana que aún sufren las consecuencias de guerras y divisiones. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina y otros países latinoamericanos. De modo especial, saludo a los campeones de América, al equipo de San Lorenzo, está aquí presente, que es parte de mi identidad cultural. Que la peregrinación al sepulcro de los apóstoles Pedro y Pablo aumente en su fe y estimule su caridad para con los pobres y necesitados.
Corea bautizaron al Papa Francisco como la estrella que guía al mundo, porque sus gestos y palabras correspondían al de un pastor universal, y su mensaje para la Iglesia coreana estuvo lleno de riqueza, al igual que todo su magisterio. Son las declaraciones de Monseñor José Rodríguez Carballo, secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, quien opina para los micrófonos de Radio Vaticano sobre la visita del Papa Francisco a Corea en ocasión de la sexta jornada de la Juventud Asiática y de la beatificación de los mártires coreanos. Escuchemos sus declaraciones en un servicio de nuestro compañero Alberto Goroni. ¿Qué nos podría decir acerca del viaje del Papa Francisco a Corea, de su presencia en Asia, y cuál es el mensaje del Santo Padre para toda la Iglesia coreana?
El carisma personal del Santo Padre y su magisterio de misericordia y consolación comienzan a abrir un boquete en el telón del bambú asiático. En Corea bautizaron al Papa con el poético nombre de la estrella que guía el mundo. Corea, y con ella Asia, se rinden a los encantos del Papa Francisco, que fundamentalmente son tres: su sencillez de pastor, su actitud de humilde altavoz de un mensaje de justicia social y de esperanza, y la insistencia en la misericordia y la consolación en un continente herido física y espiritualmente. Francisco tiene un carisma arrollador que no conoce fronteras ni de razas ni de culturas. El Papa Francisco es realmente un pastor universal y ejerce su ministerio ahora en Corea, presentándose tal como es. Lo hace con la misma naturalidad con que lo hace en Roma. Abraza, besa, consuela, se detiene, rompe el protocolo. Su sencillez se transparenta en su persona y en los medios que utiliza. Seguramente que en Corea se quedaron boquiabiertos cuando le vieron desplazarse en un pequeño Kia Seúl negro, o cuando le vieron subirse al tren bala como cualquier ciudadano. De su mensaje en Corea, rico como todo el magisterio del Papa Francisco, desearía destacar lo que dijo a la Iglesia de Corea y a la vida religiosa en particular. Durante la beatificación de los 124 mártires, el Santo Padre ha subrayado el papel de los laicos en el nacimiento de la Iglesia de Corea. Esta, como recordó en la última audiencia del miércoles, no nació de una obra misionera extranjera, sino de laicos que, estimulados por la curiosidad intelectual y por la búsqueda de la verdad religiosa, se encontraron con el Evangelio y abrieron su corazón a Cristo. Durante la visita a Corea, el Papa pidió a la Iglesia de ser memoria de esperanza y testimoniar el Evangelio. Le pidió mezclarse con la sociedad, con el barro de los pobres, para llevarles la sabiduría del catolicismo, que junto con las otras religiones puede dar esperanza a los pueblos. Una esperanza que solo será posible, según el magisterio del Santo Padre, si se encarna en una economía al servicio de la persona.
¿Cuál es la importancia de la visita del Papa Francisco a Corea? ¿Qué mensaje ha dejado a los católicos de Asia?
A los católicos el Papa les pidió ser también ministros de la consolación y de la misericordia, y crear una iglesia hospital de campaña. Hacia afuera, hacia la sociedad, el Papa propone trabajar por un mundo más justo y fraterno, para evitar que muchos queden en la cuneta de la eficiencia y de la productividad, en las periferias de la miseria. Dejar de centrar la economía en la productividad y colocar a la persona en su centro. Esta ha sido una insistencia constante del Santo Padre. Podemos decir que el mensaje del Papa en Corea se sintetiza en tres palabras, como él mismo recordó este miércoles en la Audiencia General: memoria, esperanza y testimonio. En el contexto del diálogo interreligioso, el Papa insistió que Jesús no destruye nada. Él da cumplimiento a todo lo bueno que hay en las culturas. Pidió a la sociedad coreana de no tener miedo al catolicismo, pues este no impone nada.
De modo particular, ¿qué mensaje ha dejado el Papa Francisco a los religiosos y religiosas de Asia? ¿Cuál es la misión que tienen ellos en una iglesia local donde el cristianismo llegó por los laicos?
En otro contexto, a los 5.000 religiosos presentes en el Auditorium School of Love, el Santo Padre ha invitado a ofrecer un testimonio gozoso, gozo nutrido por la vida de oración, de meditación en la palabra de Dios, de la celebración de los sacramentos y de la vida fraterna. Sobre la vida comunitaria dijo: sé por experiencia que no es fácil, pero es un terreno providencial para la formación del corazón. Es, añadió el Papa, en la vida comunitaria donde somos llamados a crecer en la misericordia y en la paciencia y en la caridad. También puso en guardia a los religiosos y consagrados contra la hipocresía de profesar una pobreza y de vivir como ricos. Caer en esta hipocresía, según el Papa, hiere las almas de los fieles y hace un gran daño a la Iglesia. Por todo lo que hemos podido ver, por todo lo que hemos podido escuchar, este ha sido un gran viaje apostólico de su Santidad el Papa Francisco al continente asiático. Sus frutos tal vez no sean tan aparentes como quisiéramos, pero seguro que la semilla del Evangelio que el Papa ha depositado en el terreno fértil de Corea y de Asia dará fruto y fruto abundante.
En camino, peregrinando en el tercer milenio.
El cardenal Fernando Filoni, enviado personal del Papa Francisco en Irak, transcurrió las últimas horas de su misión en este mortificado país. Antes de su regreso a Roma, se entrevistó en Bagdad con el presidente iraquí Fouad Masoum para entregarle una carta del Papa Francisco. Escuchemos sus declaraciones para los micrófonos de Radio Vaticano en un servicio de nuestro compañero Alessandro Ghizzotti.
El encuentro es stato molto cordiale. Yo ero accompagnato dal patriarca caldeo.
El encuentro ha sido cordial. Yo estaba acompañado por el patriarca caldeo, el patriarca Sacco, por el nuncio apostólico y por Monseñor Barduni. Le entregué la carta, a la cual el presidente responderá después. Le narré un poco la experiencia de estos días y le señalé que mi visita no era política, sino era una visita humanitaria por encargo del Santo Padre. Y es por eso que en primer lugar fui a Erbil, donde la situación en Kurdistán es todavía muy seria y grave, y luego a Bagdad, donde tuve este encuentro.
Dove appunto avrei avuto questo incontro.
¿Cuál es la importancia de una carta del Papa Francisco al presidente iraquí en un contexto de compromiso por la paz?
Questo è nel cuore, nella mente e nell'azione pastorale del Papa.
Esto está en el corazón, en la mente y en las acciones pastorales del Papa, pues el Santo Padre, delante a situaciones de grave emergencia, no descarta la posibilidad de intervenir personalmente para manifestar lo que siente en su corazón en favor de los pobres. La cuestión en Irak no es solo una tragedia para el pueblo iraquí, para nuestros cristianos o para los yazidi, sino es algo más que toca a todos los hombres que tienen en su corazón a la humanidad, pequeñas o grandes minorías, diversos credos y diversas religiones. No existe algún argumento para no creer que todos estamos unidos por una misma dignidad humana, que debe ser cuidada, defendida y valorada.
En esa misma dignidad humana que debe ser salvaguardada, defensa incrementada.
El Papa Francisco, en el avión de regreso a Corea, durante la conferencia de prensa dijo: "Estoy dispuesto, mejor dicho, me hubiese gustado haber ido a Irak, pero estoy dispuesto a ir si esto fuera necesario".
Conoscendo il cuore, la mente e anche il motivo per cui mi inviava.
Conociendo el corazón, la mente y el motivo por el cual me enviaba, no tengo duda alguna que en ese momento él hubiese ido. Ciertamente no habría dejado de hacerlo, a pesar de las diferentes situaciones que podían haber surgido, pues estoy seguro que mi intuición no estaba equivocada. El Papa también ha dicho: "Detener al agresor injusto es lícito". ¿Cómo se han recibido estas palabras en Irak?
Yo creo que el Santo Padre no ha hecho otro que manifestar quella que es la richiesta de todos los cristianos, de todos los siri, de todas estas personas refugiadas.
Yo creo que el Santo Padre no hizo otra cosa que manifestar el pedido de todos los cristianos, de todos los yazidi, de todas estas personas refugiadas que tienen el deseo de retomar sus propias vidas, su propia dignidad. Ante esta situación precaria y también dura, yo creo que aquí no se trata de la guerra. Nosotros no podemos estar jamás a favor de la guerra, pero existen conflictos donde por defender a los más pobres, pensamos a nuestros cristianos que no tenían armas, los yazidi que no tenían armas, han sido sacados de sus propias tierras, agredidos en su propia dignidad, sustraídos de sus propias familias. Ahora, ¿podemos permanecer indiferentes? Se trata de defender los derechos de toda persona de buena voluntad. Cada uno lo debe hacer según su propia capacidad. El Santo Padre lo hace con toda su capacidad moral y espiritual. Cada uno después a nivel civil, a nivel social, a nivel de responsabilidad, debe hacer su propia responsabilidad. Si nosotros no intervenimos, luego tendremos el genocidio y tal vez después de alguna semana un remordimiento de conciencia, como desgraciadamente ha sucedido en el pasado, en algunas situaciones dramáticas como en África. Por ejemplo, no pensemos que la situación de las 450 niñas robadas de sus casas sea un caso cerrado. Son aspectos sobre los cuales creo yo que cualquier persona podría pensar: esta niña, esta joven, podría ser mi hermana, uno de mi familia. ¿Podría yo ser indiferente? ¿No haría de todo para liberarla?
Una de la mia famiglia, potrei io essere indifferente, non farei di tutto per liberarla?
En camino, peregrinando en el tercer milenio.
Cadena de Amistad.
Tu radio en una radio mundial.
Y nosotros en tu radio.
Bienvenidos a una nueva emisión de Cadena de Amistad.
WACOM 3, Tercer Congreso Mundial de la Divina Misericordia en Bogotá, Colombia.
Feliz de esta experiencia de Dios tan maravillosa para Colombia, para el mundo entero, para la Iglesia, donde nos hacemos cada vez más conscientes de que lo más auténtico de Dios es la misericordia.
Ya tenéis tantos santuarios de la misericordia, porque cada iglesia es un santuario de la misericordia. Y cada familia donde Jesús es amado.
Bueno, yo creo que ha sido una experiencia de fe, una experiencia de oración, de fraternidad, extraordinaria.
Tenemos con nosotros al padre Javier Riveros, director de la emisora Minuto de Dios, la emisora oficial que transmitió al mundo todas las incidencias. Gonzalo Penagos Duarte. WACOM 3, Tercer Congreso Mundial de la Divina Misericordia en Bogotá, Colombia. 6 cardenales, 50 obispos, más de 100 sacerdotes, 11 diáconos permanentes, 2.000 personas venidas de 84 países. Tenemos con nosotros al padre Javier Riveros, director de la emisora Minuto de Dios, la emisora oficial que transmitió al mundo todas las incidencias. Padre Javier, ¿cuál es su balance de este WACOM 3?
Feliz de esta experiencia de Dios tan maravillosa para Colombia, para el mundo entero, para la Iglesia, donde nos hacemos cada vez más conscientes de que lo más auténtico de Dios es la misericordia y que nosotros seremos más auténticamente cristianos en la medida en que practiquemos la misericordia con hechos, con palabras, con acciones. Eso tiene que ser el distintivo número uno de todo cristiano, de todo católico, de todo creyente, superando así todos los males que agobian al ser humano y a la sociedad.
El cardenal Chopmore, en vez de dar un balance final, presentó un testimonio de una mujer misericordiosísima. Y el cardenal Rubén Salazar nos habló del proceso de paz colombiano y nos dijo, dicho en otras palabras, que si no tenemos misericordia va a ser muy difícil alcanzar la paz.
Sí, yo creo que es el gran desafío con el que todos quedamos a partir de este congreso y es convertirnos en misioneros de la misericordia, en testigos de Jesucristo vivo y resucitado y por tanto testigos de la misericordia de Dios para todos los hombres en todas las situaciones de conflicto, necesidad, violencia, enfermedad, marginación. Ahí tiene que estar la iglesia, como nos ha mandado el Papa Francisco, a ser una iglesia en salida, pero especialmente en salida hacia los más pequeños, hacia los más necesitados, marginados, hacia los más pecadores que somos todos, pero una iglesia entonces que vive ardientemente el amor de Dios, que se siente amada por Dios, pero que es capaz también de dar amor y de dar misericordia a los demás.
WACOM 3 se desarrolló en Bogotá, Colombia, entre el 14 y el 19 de agosto. El enviado del Santo Padre Francisco, su eminencia, el Cardenal Errázuriz, nos da su balance.
Bueno, yo creo que ha sido una experiencia de fe, una experiencia de oración, de fraternidad extraordinaria, con una vibración por la fe, en canto, en conversaciones, con testimonios realmente impresionantes que yo creo que es imposible que pasen al olvido. O sea, la gente que ha estado acá son personas que quieren ser hijos de la misericordia y misioneros de la misericordia, pensando no en algo simplemente personal, sino que como una gran cruzada a nivel de toda la iglesia.
En el tercer Congreso Mundial de la Misericordia, el cardenal Orani Tempesta. Eminencia, ¿cuál es su balance de este evento de misericordia a nivel mundial?
Tuve la posibilidad de estar aquí con los nuestros hermanos de todo el mundo para el Congreso Mundial de la Divina Misericordia. El balance es extremadamente positivo. Debemos anunciar a todos los pueblos la misericordia de Dios, amor de Dios a todas las personas en este mundo de tanta violencia, tantos que lo sufren, tantos problemas. Y lo creo que este con el Papa Francisco, que quiso también hacer de su vida un anuncio de la misericordia, en este momento da Iglesia de poder anunciar a todos los jóvenes, a toda la humanidad, la misericordia de Dios.
Eminencia, se anunció que el próximo 2016, en abril, será Brasil el anfitrión de un Congreso de la Misericordia para Latinoamérica.
Abril, más será un Congreso latinoamericano, me parece, ¿no? Latinoamericano, ¿no? Que será en Aparecida, ¿no? Donde tuve encontro da quinta conferência episcopal latino-americana e caribenho. Creio que será um belo momento para o Brasil e toda a Latinoamérica.
De la misma forma, el Congreso Mundial tendrá lugar la siguiente vez en Filipinas. Nos encontramos desde Viena con el cardenal
Schönborn.
La Divina Misericordia es en este momento el corazón del mundo aquí en Bogotá. ¿Cuál es su impresión de este tercer congreso?
Muy bonita. Se ve que en este país el mensaje de la misericordia es tan esencial. Con la Divina Providencia, congreso tiene lugar aquí en el buen momento. Pues ya tenéis tantos santuarios de la misericordia, porque cada iglesia es un santuario de la misericordia. Y cada familia donde Jesús es amado es un santuario de la misericordia. Y cada corazón que recibe el mensaje y la gracia de la misericordia es un santuario. Los santuarios específicos, pues es la iglesia local.
Excelencia, vamos a tocar la carne de Cristo, los enfermos que lo oyen, sí. Los presos en la cárcel, las viudas, tenemos miles de deportados con familias divididas. ¿Le puede dar una bendición especial a esos que sufren y que escuchan su palabra, cardenal?
Ya hemos tenido el privilegio de encontrar a unas víctimas durante el congreso. Pensamos, rezamos por todos esos tantas personas que han sufrido, que continúan a sufrir de violencia, de secuestro y otros males. Pedimos al Señor la bendición por todos, que los bendiga Dios misericordioso y todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Amén.
Informando para la Radio Vaticana, desde Bogotá, Colombia, en el final de Wacom 3, Gonzalo Penagos Duarte. Que el Señor les bendiga.
Cadena de Amistad.